Está en línea Marcelo Joffre, con él hemos hablado ya en alguna oportunidad, le agradecemos estos minutos que se toma con nosotros. Él es periodista, escritor, un pensador de la Argentina de estos tiempos, así que le agradezco que esté en contacto con nosotros para analizar lo que está ocurriendo, ¿no?, en la política argentina, lo que está ocurriendo en lo más alto del poder institucional de nuestro país, que es en la coalición de gobierno que se ha hecho trizas, prácticamente ha explotado por el aire. ¿Cómo te va, Marcelo? Marcelo Torres te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Bueno, ha explotado definitivamente el gobierno con la salida del kirchnerismo, con este ataque furibundo, ¿no?, del kirchnerismo hacia Alberto Fernández a través de filípicas, de cartas y otras cuestiones más. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo que va a tener que seguramente soportar Alberto Fernández es una presión muy grande de acá al final, suponiendo que aguante, ¿no? Suponiendo que la soporte. Lo van a someter a tremendas presiones. Eso es lo que va a pasar. Uh-huh. No es que ni él va a romper explícitamente, ni Cristina va a romper explícitamente tampoco, pero así como pequeñas cuestiones, estas cartas que mandó ella, las cartas uh-huh. esas de los intelectuales, que sí. Había cartas de unos y de otros, el tema de la agresión en el Congreso, los piedrazos, sí. Seguramente Cristina está convencida de que esos piedrazos vinieron de adentro de la propia coalición, es decir, de los movimientos sociales que dirige Alberto, ¿no? Uh-huh. Que de algún modo están vinculados al albertismo. Uh-huh. Y primero la marcaron con la pintura y después se las tiraron. Es decir que yo creo que va a ser una... se van a desangrar y vamos a ver si Alberto Fernández aguanta o no. Eso no es claro, no se puede hacer futurología, ¿no?
Este es un típico enfrentamiento dentro del peronismo como los que hemos visto y hemos tenido a lo largo de la historia, de más de 70 u 80 años de peronismo, donde algunas veces, bueno, terminan los tiros, terminan muy mal. ¿Cuál es el futuro que vos le presagiás a todo esto? ¿Le podés
¿Cuál
ver?
Es el, te oigo un poco bajo.
Digo,
¿cuál es el?
Digo, ¿qué prevés vos que puede llegar a ocurrir en esta oportunidad?
Mirá, no se puede hacer futurología, como te decía recién. Sí. Lo que es claro es que, digamos, al país lo van a ir demoliendo de a poco, porque ninguno de los dos tiene ideas, ninguno de los dos bandos en este caso tiene ideas claras. Se va hacia... ahora... El Fondo Monetario le exigió algunas cosas, no, por supuesto, como le habían exigido a Macri, que le habían exigido en un año electoral un 0% de déficit. Acá recién para el año que viene le están ofreciendo el 2.5% de déficit, es decir que no le exigen tanto, pero le exigen algunas cosas, no le exigen ninguna reforma estructural. Ahora, lo que sí se viene claramente es una reforma impositiva clasista, en donde van a algunos sectores, de barrios más aventajados, le van a sacar todos los subsidios y probablemente le tripliquen las tarifas, y a otros barrios, sobre todo en el conurbano del Gran Buenos Aires, donde es el bastión del kirchnerismo, ahí le van a dejar todos los subsidios. Es decir que se va hacia algo más clasista, casi te diría rozando en el racismo, ¿no?
Ajá.
Ahora, el kirchnerismo en sí da la impresión de que se va convirtiendo en una pequeña fuerza casi testimonial, si nos limitamos al kirchnerismo duro, ¿no? A la uh-huh. cámpora, porque en realidad el peronismo de izquierda, el montonerismo, lo que antes fue John William Cook,
sí.
un poco todas esas expresiones que en el peronismo siempre existieron de izquierda, la vertiente, digamos, de Jorge Abelardo Ramos, siempre fue una vertiente que no pasaba del 10-12% dentro del peronismo. Acá, digamos, se produjo una casualidad histórica con el entrismo, digamos, esa situación en que a Duhalde le rechaza o le rehúsan aceptarle el cargo Reutemann de la Sota y el propio Macri, ¿no? Sí. A que también le ofreció el cargo Duhalde y se le abrió la posibilidad a Kirchner. Si se le hubiera abierto la posibilidad en otras circunstancias, probablemente hubiera sido un rápido fracaso. Pero se le abrió la posibilidad justo en un momento en que tenía una triple ventaja increíble. Claro. Porque venían de la siembra directa de los 90 que había producido de algún modo entre la sociedad y el gobierno de Menem, habían producido la revolución de la siembra directa, que duplicaba o triplicaba la producción de soja, trigo, etcétera, algunos productos primarios. Sextuplicó el precio de la soja, porque de la época de la Rúa, que varía 90 centavos, 90 dólares o 100 dólares, pasó a 600 dólares.
Claro,
no
claro.
Rápidamente, no en la época de Néstor Kirchner, en donde llegó más o menos creo que a 200, 250. Sí. Pero ya para el primer gobierno de Cristina, en el 2007, ya se empieza a acercar a los 600 dólares.
Para la época de la 125, Marcelo. Más
claro,
o menos por
ahí, para ¿verdad? La época de la 125. Uh-huh, y un uh-huh. tercer elemento, que es que el gobierno de Duhalde, con Remesnikov, le triplicaron el valor, claro. Digamos, el salto cambiario. Es decir, que si vos mirás, la duplicación de la siembra directa, más la triplicación del dólar, ya estás en 6 veces. Claro. Más 6 veces que aumenta la soja, 6 por 6, 36, los productos claro. argentinos pasaron a valer 36 veces más. Entonces, se le da esa casualidad histórica al kirchnerismo como movimiento, que encima es un movimiento repentinamente de izquierda, en el sentido de que el propio Néstor y Cristina nunca habían tenido banderas históricas de una izquierda tan dura. Pero sí es verdad que hay un montón de gente que está como Zanini, claro. como el que era el embajador claro. Bettini, que era el embajador en España, un montón de personas que sí habían tenido un pasado uh-huh. Dentro de la izquierda peronista, Horacio González,
claro.
y mucha gente que incluso hasta había estado en Montoneros, más el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, etcétera. Entonces, ese peronismo de izquierda, que naturalmente dentro del peronismo nunca pasaba del 10-12%, con claro. ese dinero empieza a ser populismo. Y tiene cierto éxito.
En una columna reciente tuya en la Nación, La Verdad de la Milanesa, que incluso hablas de Antonio Di Benedetto, un hecho que sucedió aquí en Mendoza, en el diario Los Andes, nosotros la compartíamos sí. aquí, hablas un poco de esto, ¿no? Es decir, La Verdad de la Milanesa, es decir, ahora se encuentran con que no hay plata, el populismo sí. no tiene plata, no sabe para dónde ir, y además lo va a tener que resolver dentro de su propio gobierno. Antes tiraban el problema a otro, ¿no? Es una bomba de retardo que terminaba en otra gestión.
Bueno, lamentablemente creo que no lo van a resolver. No lo van a resolver. Este año y medio va a ser una lenta agonía y le van a dejar al próximo gobierno una situación catastrófica y muy difícil de resolver. Por eso, digamos, lo que creo es que la solución para la Argentina a partir de hoy, te diría, desde sí. ya, y en la que la oposición se tiene que poner a trabajar, es una revolución cultural en donde tengamos muy claro que el próximo gobierno no recibe un lecho de rosas ni un vergel.
No, está claro que no.
O sea, va a recibir una catástrofe, va sí, a recibir sí. una catástrofe. Y no digamos del famosa frase de Churchill, dejemos de lado la sangre, claro, pero sudor y lágrimas va a tener que haber. Porque si seguimos con la idea esa de que donde hay todo lo que se quiere se tiene que tener, esas frases de Vita, donde hay un deseo hay un derecho, y esos donde
hay una necesidad, claro.
Claro, y esos derechos después se transforman en derechos adquiridos, que nadie los puede tocar, porque cuando se tocan enseguida se judicializa.
O algo muy curioso, Marcelo, a mí me llama muchísimo la atención, algo muy muy burdo y también muy vulgar y ordinario, es decir, lo que tiene el rico es mío, es decir, hay un tipo rico que se hizo rico y me lo sacó a mí, que yo no tengo absolutamente nada, ¿no? Un poco esa es la lógica de funcionamiento de buena parte
de la economía. Eso es un fenómeno de resentimiento. Claro. Ahora, el próximo gobierno, que tiene que aplicar reglas liberales para poder salir de esto, al mismo tiempo, tiene que tener claro que para que no se produzcan esos fenómenos de resentimiento, en donde el más aventajado, o el rico, el empresario, el emprendedor, es demonizado, lo que tiene que haber es un fenómeno en donde se le asegure cierto piso en materia de educación, de salud, que es indispensable para que después no termine explotando todo, como de algún modo pasó en Chile, por ejemplo, claro, porque en definitiva uno veía la sociedad chilena y decía, bueno, es extraordinario el mejoramiento que se produce. Pero, ¿qué pasó? No fue lo suficientemente proporcional al crecimiento al crecimiento de la economía, el crecimiento de esa base de dignidad para la gente que tenía que estudiar y no tenía dinero, etcétera. Claro. Entonces ahí se produce el resentimiento y se produce después la explosión. Ahí, digamos, creo que hay una ecuación que la oposición tiene que entrar ya hoy a verla. Y el segundo punto es que la gente, digamos, lo único que justifica, lo único que de algún modo a la gente le hace hacer un esfuerzo en situaciones muy duras y que se pone a hacerlo, es el cemento que lleva a que la gente haga un esfuerzo, es la seguridad de que se va hacia algo mejor. Por ejemplo, uno está en una guerra, uno está en una situación desastrosa dentro de la guerra, pero sabe que está luchando por algo. Si no se le muestra claramente el horizonte, si no sabe esa población que está haciendo esfuerzo hacia dónde va, cuáles son los pasos para llegar a salir de esa situación mala, no lo hacen, finalmente no lo hacen, o lo hacen sin ganas y no resulta. Es decir, que lo que quiero decir es, a veces hay en los gobiernos más liberales o republicanos un prurito con la idea de épica o con la idea de relato. ¿Por qué? Porque la épica y el relato es usado habitualmente por los populismos. Pero la épica o el relato también debe ser usado por los gobiernos republicanos, porque es el cemento que asegura que la gente haga esfuerzo con ganas.
Interesante. Marcelo, muchas gracias, que tengas buen día. Muy amable por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Era el periodista, el escritor, el pensador Marcelo Joffre.